Zona de Marca. El rugby en Radio Marca desde Barco. David García.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes y bienvenidos una semana más a Zona de Marca en el 101.5 FM, en radiomarcavalladolid.com y apps para iOS y Android. José Carlos Crespo, buenas tardes.
¿Qué tal, David? Buenas tardes.
Bienvenido. Hola, Víctor Molano, buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, ya ha llegado el negro, ya no tengo que hacer la sección quijotesca. Ya estaba pensando hacerla sobre la cuchara de madera y tal, algún tema que no hubiera tocado nunca el negro.
Pero eso, ¿por qué?
Pues teníamos dudas de que llegaras.
Te hemos visto llegar al límite.
Es que todo pasa a la vez.
Lo que tienes que hacer es pasar por la peluquería ya. Bueno, tenemos casi una hora de balón oval en directo para comentar todas las noticias del mundo oval de este fin de semana. Un pleno de victorias para los equipos vallisoletanos en cuanto a la máxima competición del rugby nacional, el sub-23 se refiere. Incluso nuestros vecinos burgaleses nos han hecho un gran favor, al cual se lo agradecemos, y siempre seguimos como es el conjunto burgalés. Así que vamos, comenzamos. Bueno, José Carlos, estás contento, ¿no, Víctor? Estáis contentos, ¿no? Victoria del Brac, eso entre Pinares, victoria del Silverstone en Salvador. Empezamos, si queréis, por el conjunto chamizo en tierras madrileñas, frente al otro equipo colegial de la Liga Heineken, de la máxima competición, el Complutense Cisneros. Y aunque las comparaciones son odiosas, pero muy parecido al partido del Chami, lo que a una mitad y otra se... del quesos, perdón, se refiere. Primera parte en la que el Complutense Cisneros le mantuvo la cara al conjunto chamizo, y la segunda parte, sin duda, fueron para los vallisoletanos.
Bueno, es verdad que hubo una parte para cada uno de esos dos contendientes en Madrid. ¿Similitud con el partido de Valladolid? Bueno, no muchas. O al menos yo no veo muchas. Yo creo que el Chami empezó sufriendo más de lo esperado en tierras madrileñas. De hecho, estuvo muchos minutos por debajo en el... prácticamente medio partido por debajo en el marcador. Al final conseguía hacerse con esa victoria, que una vez pasado ese empuje, digamos, inicial del conjunto madrileño, pues un partido yo creo que fácil de resolver para el conjunto vallisoletano, que se traía la victoria con bonus a casa. Luego hablaremos del quesos entre Pinares, que yo creo que aunque el resultado diga lo contrario, yo creo que sufrió más que el Chami para hacerse con los puntos.
Víctor, le costó al equipo de Juan Carlos Pérez 40 minutos con tan solo ese golpe de castigo de Rust en los primeros minutos del encuentro, sí. Y el segundo dominado por el conjunto madrileño.
Pues sí, se fue 8-3 al descanso y la verdad es que... Pero bueno, fue... Yo creo que fue un partido clásico que hemos visto entre muchas veces en las últimas temporadas. Un equipo de la parte alta de la tabla contra un equipo pues que está llamado a tener seguramente más problemas en casa de ese segundo equipo, ¿no? Y al final es que se acaban... Al final, en la última media hora, los últimos 20 minutos, se acaba imponiendo un poco la lógica del equipo que tiene más potencial y del equipo, bueno, que va sacando los puntos adelante. La verdad es que... Ya sabéis que a mí me gusta mucho hacer esto de las estadísticas, y fue un partido muy extraño, ¿no? Para el tema de las estadísticas. Fijaos que el Chami llegó tantas veces a la 22 en la primera parte como en la segunda. 6 veces. En la primera no hizo ensayos, en la segunda hizo 4. Yo creo que, viendo el partido detenidamente, yo creo que al Chami tuvo algo de ansiedad en los primeros minutos. Recordemos que venía de 2 derrotas seguidas. La verdad es que no se podía permitir otro tropiezo, ¿no? Y yo creo que sí que jugó con algo de ansiedad. Había acciones que quizás podía haber intentado jugar a palos, quiso ir demasiado por el ensayo. Y bueno, pues tuvo ahí algunos problemas, ¿no? Pero es verdad que se acabó imponiendo el tema en la segunda parte. Grandes noticias. Hemos hablado estas semanas de la Tus del Chami. Según mis cuentas, sacó 17 y ganó las 17. Eso sí que es el Silvestre en El Salvador, que nos tiene acostumbrados de otros años, ¿eh? Y bueno, y bastante bien en la disciplina. 8 golpes de castigo, ¿eh? nada más. En todo, en 80 minutos es un porcentaje muy bueno. Cisneros, por el contrario, hizo 12 en la primera parte, solo 12 en la primera parte y 8 en la segunda, 20. Estuvo muy... Y a pesar de que, fíjate, en la primera parte se fue atrás, se fue abajo en el marcador, Silvestro en El Salvador, y si mira las estadísticas, fue mejor en Melé, fue mejor en Tus. Hizo 3 golpes de castigo por 12 del rival en esa primera parte y llegó más a la 22 contraria. Pero a pesar de todo, ya te digo, yo creo que ese exceso de ansiedad le
y
pudo.
Y la mayoría del tiempo se jugaba en territorio chamizo. El conjunto de Cisneros intentaba mantener al conjunto vallisoletano en su territorio. Esos golpes de castigo al final eran en zonas poco calientes para tirar a palos y no pudo aprovecharlas.
Sí.
Quizá tuvo alguna posibilidad de aprovechar alguna más a palos, pero bueno, yo creo que el conjunto vallisoletano viajaba a Madrid con la premisa de traerse los 5 puntos. Entonces tenía que buscar el lateral y tenía que buscar meter al Cisneros en su campo. Que bueno, como decía al principio, bueno, pues yo creo que durante minutos estuvo por debajo el marcador, pero que no era un reflejo de lo que se veía en el campo, donde yo creo que el Chamí era superior al conjunto colegial.
También
bueno, perdón, al conjunto de Madrid, porque los dos son colegiales.
Sí.
Decía que también hay que tener en cuenta el modo de rugby, el estilo de rugby que tiene Cisneros, ¿no?
Sí.
Que hemos visto
se juega a la mano
muy continuo.
Un rugby total, ¿no?
Sí, sí. Claro, y yo creo que es el equipo que más lo representa realmente. Lleva muchos años así, ¿no? Haciendo ese rugby. Y al final eso tiene sus pros y sus contras. Sus contras seguramente es que tiene debilidad en otras facetas del juego, como puede ser en el juego de delantera, en el juego de más potencia física. Pero es verdad que si en un momento dado el marcador le favorece, el rival comete algún fallo y tal, se encuentra muy a gusto, ¿eh? haciendo ese tipo de rugby. Y al final, pues puede sacar rédito, ¿no? Es complicado porque al final, contra un equipo grande, un equipo de los de arriba de la clasificación, pues al final impone su potencia, su peso, sus jugadores de primera línea, su mejor touch y su calidad, ¿no?
Claro.
La individual.
Estoy de acuerdo contigo en que ese rugby total, ¿no? Ese jugar absolutamente todo, te puede resultar sobre... Bueno, pues a lo mejor puede definir partidos, pero cuando tienes que tirar de ese estilo de juego en los últimos minutos, lo que pasa que Cisneros el otro día en el central tuvo que tirar durante mucho tiempo del partido. Es verdad que, como bien dices tú, Molano, ese afán de jugar absolutamente todo, ese sello de identidad que tiene el Cisneros, que lo lleva tanto en el ataque como en la defensa, ¿eh? Hemos visto el otro día mismamente, veías a un Cisneros el sábado que daba guerra en todas las abiertas, era capaz de poner problemas en todo lo que era un balón disputado, pero luego llegaban las fases estáticas donde yo creo que el Silvestre El Salvador era superior, mantenía la posesión con cierta facilidad y al final, bueno, pues los minutos no pasan en balde y cuando tú tienes que jugar a ese ritmo de concentración para intentar ensuciar absolutamente todas las abiertas, para intentar disputar todos y cada uno de los balones porque no sacas ventaja de otras situaciones, pues el físico o la concentración juega una importante pasada, que yo creo que ahí el Silvestre El Salvador demostró la diferencia, ¿no? Hizo gala de bueno, pues un equipo que a priori es superior al conjunto madrileño hoy por hoy.
Alvarado abría el tarro las esencias para empatar el partido en la segunda parte con otro ensayo de Dutuat, de Laiz y Piña, lo que le daba esa diferencia de más 3 ensayos y los 5 puntos que le vienen pero de maravilla al conjunto chamizo. Creo que tenemos la rueda de prensa de Juan Carlos Pérez al acabar el partido. Vamos a ver si escuchamos al técnico vallisoletano.
Bueno, la evaluación al final ha sido positiva. Hemos sacado 5 puntos que nos valen para también ponernos primeros en la clasificación de nuestro grupo de la Copa del Rey, que era importante. Bueno, ha habido dos partes muy diferentes. La primera no ha sido muy buena nuestra. Hemos tenido el dominio, hemos estado mucho tiempo en su zona, pero no hemos marcado puntos. Y el Cisneros ha aprovechado todas las oportunidades que tenía y la segunda ha sido muy buena nuestra.
Corroboraba los datos Juan Carlos Pérez que había expuesto Víctor Molano, efectivamente, en esos datos del partido.
Dos apuntes sí, más. Sí. Partido para Copa, importante, 5 puntos muy importantes, y un dato histórico que es la victoria número 500 en División de Honor del Silvestre El Salvador. Bueno, solo hay un equipo por delante que es la Samboyana, que creo que tiene 580 y muchos, 590 y pico, saca unos cuantos, no todavía Samboy. Y en segundo lugar, con 400 y pico, está el BRAC. O sea, en tercer lugar, mejor dicho.
Sí,
el segundo
lugar
es El Salvador, como ya hemos dicho.
Correcto. Bueno, pues hablando del BRAC, precisamente nos vamos a ese partido. El BRAC, que es entre Pinares, sin duda el partido de la jornada frente al Ampo Ordizia, el domingo a las 12:30 en Pepe Rojo. Un partido que se veía como un choque de titanes. El Ampo Ordizia venía en la previa muy dispuesto a plantar cara al conjunto quesero, José Carlos, y lo consiguió en la primera parte.
Bueno, la primera parte ya a lo largo de todo el partido. Yo creo que en el Ordizia es un equipo que, como decíamos Víctor Molano y yo allí viéndolo en directo, es un equipo que históricamente se le da muy bien y muy mal el Pepe Rojo, porque es verdad que el Ordizia ha dejado muy buenos partidos en Pepe Rojo, pero ha conseguido ganar muy pocos, ¿vale?
Eso es cierto.
Y siempre, o casi siempre, deja muy buena imagen y casi siempre pone en jaque a los equipos vallisoletanos, pero pocas veces consigue llevarse los puntos. Y este domingo se cumplía esa norma, se cumplía esa pesadilla para los del Goierri, porque yo creo que el Ordizia, sobre todo ahí sí que es verdad que la primera parte proponía y ocupaba muchísimo territorio del Quesos Entrepinares, se jugaba todo en terreno defendido por el Quesos Entrepinares, pero el Quesos Entrepinares, que parece que después de esta cuarta jornada empieza a ser una seña de identidad en esta temporada, ¿no? Esa defensa al trantrán, ese mantener la calma cuando están muy cerca de tu zona peligrosa, de tu zona caliente, el mantener la calma, el recuperar innumerables balones. Parece que está haciendo suyo también el tener problemas en el lateral y que, bueno, pues que no sea definitivo o tener problemas en la melee y que tampoco reciba demasiado daño. Yo creo que el Quesos Entrepinares disputó un partido muy parecido al que disputó en el derbi, o sea, un partido en el que en el lateral se le veía fallar con asiduidad, o sea, no es una fase del juego que tenga ni mucho menos controlada. En melee, pues yo creo que al final, como hablábamos Víctor y yo ayer domingo, yo creo que fue un poco el factor diferenciador y que el Quesos Entrepinares consiguió cosechar más indisciplinas a favor, o sea, digamos, hizo cometer más indisciplinas al Ordizia en esa fase del juego y al final parece que la pudo controlar un poco y quizás fuera lo que declinara el resultado para su lado, pero la verdad es que se vivió un momento raro, un momento en el que el Quesos Entrepinares iba por debajo en el marcador, de repente marca ese segundo ensayo y se ponía a tiro de un ensayo para el bonus ofensivo, puesto que los demás puntos del Ordizia habían sido al pie, ¿no?, de Valentín Cruz por innumerables indisciplinas del Quesos Entrepinares que cometió en la primera parte. Fueron una barbaridad, no me acuerdo, las llevábamos por cuenta, pero
sí, Víctor, fueron nueve en la primera parte, pero es que fueron cinco en 12 minutos.
Sí, o sea, es innumerables indisciplinas que tiene que dar gracias que no le acarreó ninguna sanción, ninguna tarjeta amarilla a ninguno de sus efectivos, pero la verdad es que acumulaba muchas indisciplinas.
En el minuto 12 hacía temblar un poco el marcador.
Sobre todo 0-10, iba ganando Ordizia y recordemos que además ese 0-10 llegaba después de un ensayo de Oyer Goya bajo palos, ¿no? Sí. De estos de romper al rival, entonces ahí daba...
El único error defensivo que cometió el
presidente. Sí, es verdad, porque es verdad que fue el único error defensivo y como bien ha dicho Negro, se está acostumbrando a defender, a que quizás durante muchos minutos de partido tengan que sufrir, tengan que jugar en su campo, tengan que intentar defenderse, como ya pasó en el derbi. Yo creo que fueron partidos muy parecidos en este sentido también, estoy de acuerdo. Y hubo dos momentos en los que yo vi la situación bastante complicada para el BRAC. Ese 0-10, por la sensación que estaba dando Ordizia de dominio en ese momento y de saber lo que tenía que hacer.
Y el inicio de la segunda parte.
Y el inicio de la segunda parte. Recordemos que se fue 12-13 al descanso, con el partido totalmente abierto, dos golpes de castigo, 12-19, y otra vez a tener que remar, ¿no? Yo creo que al final también se acabó imponiendo, yo creo que la segunda unidad del BRAC. Los cambios yo creo que le vinieron muy bien al Quesos Entrepinares. Entró Peixi en melee y la melee cambió y empezó a ser, pues prácticamente, ya no perderla, incluso dominando, ¿no?, y empujando a su rival. Es cierto que entró Tomás Carrió, que le dio también otro aire en el juego al pie. Pablo Gil en el medio melee, pues también... Quiero decir que mantuvo el nivel, ¿no?, que habíamos visto de Tanibay, seguramente. Y entonces, bueno, pues yo creo que con esos efectivos, pues Pedro Lalastre incluso, que hizo uno de los ensayos. Y sin embargo, Ordizia, cuando empezó a hacer cambios en primera línea, empezó a hacer cambios en delantera, se vino un poquito más abajo, ¿no? Yo creo que ahí la calidad de la segunda unidad fue decisiva.
Verdaderamente.
¿Tuvo que ver, perdona, José Carlos, tuvo que ver la exclusión del zaguero en ese ensayo de Moala?
En absoluto. Sí, el ensayo del zaguero fue del minuto 27 al minuto 37 en la primera parte, donde todavía se fue por delante el conjunto guipuzcoano.
Sí, bueno, pero llegó
el... Se remontó a 7 puntos el Quesos Entre Pinares.
¿Tuvo que ver la exclusión, que es lo que pregunto?
No, yo creo que aun después de la exclusión, es verdad que el Quesos Entre Pinares había conseguido recortar espacio, pero no dio ni mucho menos la vuelta al marcador con un hombre menos, estando con un hombre menos el conjunto guipuzcoano. Bueno, yo creo que el Quesos Entre Pinares gana el partido en otros términos, gana el partido un poco pisándose la personalidad o pisándose ese ímpetu que tenía que le llevaba a cometer castigos, muchos de ellos no forzados y de manera ridícula. O sea, es verdad que yo creo que ambos equipos tuvieron una falta de sincronización con lo que el colegiado les pedía con David Castro, porque durante muchísimos minutos era imposible que se disputara una melé. O sea, durante muchísimos minutos cualquier melé se saldaba con castigo a favor de uno o castigo a favor de otro, donde yo creo que había tablas prácticamente, castigos en contra o a favor. Y ahí sí que el Quesos Entre Pinares, no sé si debido a los cambios, yo creo que incluso antes de ese cambio de uno donde Raúl Calzón dejaba el puesto a Pablo César Gutiérrez, es verdad que el Ordizia hacía un cambio de Asier Orbea, creo que el uno, que le cambiaban incluso antes del intermedio, un cambio raro ahí porque quizá el técnico de Guipuzcoano no veía...
Sí, Aldanondo, el primer centro también.
Cambian a la vez.
También cambiaron.
Sí, no, pero digo, analizando la melé, en el que bueno, pues parecía que podía haber problemas, por un lado, en los acoples de esas primeras líneas, y se cambian esa primera parte a Orbea, buscando esa estabilidad que no llega a lo largo del partido. Es verdad que cuando sale Peixi, yo no sé si las meles ya estaban decididas o la melé del Quesos Entre Pinares tenía más pulmón o la melé del Quesos Entre Pinares, bueno, por lo que fuera, efectivamente acabó imponiéndose en esa fase estática, que a mí me pareció una de las diferencias claves en el partido, el acabar con el dominio de esa melé por parte del Quesos Entre Pinares. Pero bueno, un partido extraño, un partido que de repente Víctor y yo estábamos allí haciéndolo con Emisiones Deportivas y dice Víctor, pues fíjate lo que son las circunstancias, que ha ido por debajo todo el partido y ahora está a falta de un ensayo para conseguir el bonus, porque iban tres ensayos a uno, efectivamente, tres ensayos a uno, y se ponía un punto por debajo el Quesos Entre Pinares. O sea, imagínate la cantidad de puntos que habían hecho al pie. ¿Sabes? O sea, porque Valentín Cruz creo que falló 6 puntos al pie. El Quesos Entre Pinares creo que fueron 8.
Quesos Entre Pinares falló más, porque yo creo que fueron 8 en la primera parte y luego 4 en la segunda, de dos golpes. De dos
transformaciones, correcto. Y Valentín Cruz creo que falló dos ocasiones.
Dos ocasiones en el tiro.
Claro, o sea, que creo que el Ordizia cosechó muchísimos puntos a los pies por irregularidades o por indisciplinas del Quesos Entre Pinares, cosa que el Quesos Entre Pinares pues no estuvo tan hábil para hacerlo, pero al final lo solventó. Pues yo creo que la diferencia fundamental es la calidad individual de los jugadores
del Quesos. El que está de dulce es Calo Gavidi, 80 minutos y otro ensayo para la saca.
Yo le veo mejor que el año pasado, sí, Gavidi. Sí. Yo creo que el año pasado quizás seguramente físicamente pues no estaba tan a tope como este año. Yo este año le veo...
A lo mejor este confinamiento le ha venido bien para descansar.
No lo sé.
No viajar y tal.
O a lo mejor, bueno, tenía algún problema que no conocíamos, o que, quiero decir, tampoco nada grave. Seguramente, pues el peso de los partidos,
claro,
y de los
por
años.
Eso, por eso
pero
digo.
Este año yo le veo mucho mejor. O sea, no es que le viera mal otros años, pero este año le veo brillando mucho.
Bueno, pues victoria, y qué victoria, sin duda, con una excelente segunda parte del BRAC Quesos Entre Pinares, sobre todo los últimos 20 minutos, donde brilló el ataque del conjunto azulón y consigue ese 32-19 final frente al Ampordicia, que sin duda alguna es un rival directo por ese título de liga. El resto de resultados, como decimos, victoria de nuestros vecinos de la Universidad de Burgos bajo 0, 31-29 al Lexus Alcobendas Rugby, un auténtico partidazo que además se resuelve en el último, minuto ya en extendido, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que ahí ha habido... Ese es un partido vibrante y es muy recomendable de ver a todo el mundo, porque la verdad es que se dio el marcador la vuelta en cuatro ocasiones. Yo creo que se acabaron quitando ahí el marcador el uno al otro. Yo impresionante ese partido. Ya lo decíamos, que lo avisábamos o lo comentábamos aquí el lunes pasado, que es verdad que el Quesos entre Pinares y Ordizia era un partidazo, pero que el Burgos bajo cero, no sé exactamente cómo es el
Universidad de Burgos bajo cero.
Universidad de Burgos bajo cero. Alcobendas estaba llamado a ser otro partidazo porque lógicamente son dos equipos que son rivales directos y son dos equipos de los que están llamados a estar ahí arriba, aunque sea por proyecto y por plantilla.
Recordemos que el partido se decide en un 24-29, en una última jugada.
Bueno, un 21-29 en el minuto 78.
Sí, 21-29, consigue un golpe de castigo aparejadores, 24-29, y luego pues en una jugada que intenta patear a Alcobendas, la tapan los jugadores de Burgos y cometen una infracción, un ensayo de castigo, que fue a Torrasagasti, ni se lo pensó, la verdad es que fue directo a señalar el ensayo de castigo y fue el 31-29 de final, un final, sí, tremendo. Y bueno, Alcobendas, que hasta ahora había tenido un tránsito más o menos amable por la división de honor, porque también se había enfrentado a rivales de parte media-baja de la tabla, pues sufre el primer revés.
Sí. Ya hasta la fecha tenía tres partidos con tres bonus ofensivos el conjunto madrileño. Unión Esportiva Samboyana 50, Independiente Rugby Club 19. Más o menos lo esperado, ¿no?
Sí.
Bueno, lo esperado. Lo esperado este año. Yo creo que Independiente está pasando por horas muy bajas y bueno, no deja de ser un resultado muy abultado. Es verdad que en los últimos años los resultados frente al Independiente siempre se encajaban y marcaban muchísimos puntos. O sea, es verdad que el rugby que hacía Independiente, bueno, pues marcaba muchos puntos, pero también concedía muchos puntos. Pero esos 50 puntos del Samboy a mí se me hacen excesivos. Yo creo que está pasando por muy mal momento el Independiente de Santander.
En cuatro partidos lleva una media de 46 puntos por partido encajado, que son muchos, porque en un partido te puede suceder, pero tener la media en cuatro partidos, que son muchos. Y Samboy, pues esa dicotomía de la que hablamos siempre, ha ganado sus dos partidos en Valdireleu, ha perdido los dos que ha jugado fuera. Al final, bueno, pues un equipo muy dependiente, yo creo, de su campo.
El Guecho pierde en casa frente al Barça Rugby por 15-26, también más o menos era lo esperado.
Bueno, Barcelona está dando muy buena imagen, El único partido que ha perdido, recordemos, fue aquí contra el Quesos, y la verdad es que dejó una gran imagen. Y yo creo que Barcelona, pues fíjate, luego lo veremos en la clasificación, quizás sea uno de los equipos que luchaba por esa quinta, sexta plaza. Bueno, pues está ganando ya.
A lo mejor hay que ponerle más arriba.
A lo mejor hay que ponerle un poquito más arriba, efectivamente.
¿Al Barça?
Pues por ahora sí, lo que pasa es que, si os fijáis, en los últimos años, al final, a partir de febrero o marzo, baja un poquito sus prestaciones. Vamos a ver este año, que además es tan atípico y que pueden ocurrir muchas cosas.
Aquí podría suceder de todo, pero victoria para los valencianos de Les Avelés, 17-6 frente al Ciencias Universidad Pablo de Olavide.
Bueno, yo creo que para mí es sorpresa ese resultado, O sea, el Les Avelles con
En casa de Les Avelles yo no lo veo.
Hombre, Les Avelles es verdad que ha tenido refuerzos una vez empezada ya la competición y que lógicamente esos refuerzos se tienen que notar, pero bueno, yo creo que Ciencias Cajasol también es un equipo que en pretemporada buscaba tener un equipo competitivo, lo conseguía de alguna manera y bueno, esa victoria fácil de Les Avelles allí en su campo no era de esperar, o al menos de esa manera tan tan fácil.
Les Avelles está consiguiendo ahora puntos, muchos puntos importantes que luego le pueden permitir tener un colchoncito muy majo,
Muy rico, sí. Bueno, líder de la clasificación, el Braques entre Pinares con 18 puntos, dos menos tienen los madrileños del Lexus Alcobendas. El Barça Rugby se coloca en tercera posición con 14, en cuarta en la Universidad de Burgos bajo cero con 13 puntos y retoma la quinta posición el Silverstone El Salvador con 12 puntos. En sexta posición con 10, el Ampordicia, Unión Esportiva Samboyana y Les Avelles. En novena posición con Complutense Cisneros con 5, con 4 Guecho Artea y cerrando la clasificación penúltimo Ciencias Universidad Pablo de Olavide con 3 y con 0 todavía sin estrenar el Independiente Rugby Club. Recuerden que este fin de semana no hay liga, hay parón y volveremos el 13 de diciembre con los siguientes encuentros. El Lexus Alcobendas recibe a los sevillanos del Ciencias Universidad Pablo de Olavide, el Barça recibe a Les Abelles, el Ampordicia recibe al Complutense Cisneros, el Universidad de Burgos bajo cero a Unión Esportiva Samboyana, ese es un buen partido. El BRAC se desplaza a tierras santandereinas para enfrentarse al colista y el Silverstone El Salvador recibe en casa al Getxo Rugby Taldea.
Para mí el partido es el de el partido que enfrenta Samboyana y Universidad de Burgos bajo cero. Es en San Amaro, ¿no?
Sí.
San Amaro. Para mí es un partido clave para ver qué equipo va a sufrir mucho para no meterse entre los seis primeros este año, ¿eh?
¿Cuál me has preguntado?
El de Universidad de Burgos contra Samboyana. Sí, San Amaro,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí.
Para mí es el gran partido de la jornada y muy clave para la sexta plaza y lo que pueda suceder ahí.
No, hombre, yo lo que veo es que son cuatro jornadas, ¿eh? Que no vamos jugando más. Pero es verdad que decíamos que, bueno, que iba a ser una temporada un poco diferente, ¿no? Pero si ves la tabla, o sea, ya hay 18 puntos de diferencia del primero al último, que el último todavía no se ha estrenado. O sea, 18 puntos, aún sumando de 5 en 5, es un mundo, ¿eh?
Ya, pero son 11 jornadas.
Sí, sí, claro, por eso es lo que te digo. Que
es un tercio ya jugado.
Es lo que te digo, que con cuatro jornadas, o sea, vemos a ese Independiente de Santander con cero puntos ahí en la parte baja, que le toca enfrentarse nada más y nada menos que al que gobierna ahora mismo en la competición, que es Alquesos Entre Pinares, que de no ganar el fin de semana que viene, como poco, se pondría a 22 puntos de esa cabeza. O sea, empieza a haber ya unas divisiones o una diferencia de puntos entre los de abajo y los de arriba que, ¿sabes? En una competición tan corta, digamos, empiezan a ser ya diferencias importantes, ¿eh?
Nos vamos a publicidad porque volvemos con el resto de contenidos enseguida. Y hay que nombrar al barco porque echamos mucho de menos el barco. Siempre, siempre nos agrada recibir a nuestros invitados en el barco, en la Plaza del Salvador, con ese tercer tiempo de programa que nos prepara siempre y que también nos tratan los dos Luis. Pero bueno, pronto volveremos. Pero mientras tanto, si no pueden visitarlo, pueden recogerlo o pedir a domicilio. Toda su carta en la página web pueden ver del barco. Nos vamos, volvemos con Martín Alonso después de publicidad. Hasta ahora.
Zona de marca. David García.
Imagina un gran mercado al aire libre donde hubiese de todo. Comercios, servicios, gastronomía, ocio y cultura. Lo tienes muy cerca. Es Valladolid. Y ahora puedes descubrirla de forma accesible, sostenible y segura. A pie, por sus zonas peatonales, en bici, con más vías para ciclistas, en más de 20 líneas de bus, en coche, usando sus parkings o en taxi. Valladolid es una ciudad próxima. Acércate, descúbrela.
Escúchame, escúchame. Soy tu colchón. ¿No crees que es hora de cambiarme? No está la cosa para quedarse con las ganas.
En Colchonerías Elite, del 20 al 30 de noviembre, descuentos desde el 60% y promociones especiales Black Friday. Colchonerías Elite, Canterac 23 y Alamillos 4. Y en breve, nueva tienda online.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
Llega a Valladolid solomercedes.com en Avenida Burgos 76. Especialistas en Mercedes de ocasión. Ofertas de inauguración, precios rebajados y gastos de transferencia gratis. Financiación no obligatoria hasta 10 años sin entrada. Recogemos tu coche a cambio. Solomercedes.com en Avenida de Burgos 76. Si quieres un Mercedes de ocasión, ven a vernos. Solomercedes.com. Grupo Más Automoción.
Alimentos de Valladolid, también en casa. Es el momento de apoyar a la hostelería y a los productores locales. Tú lo disfrutas y a ellos les ayudas. Consulta en alimentosdevalladolid.com los establecimientos y empresas adheridas. Alimentos de Valladolid, al gusto de todos.
En Radio Marca Valladolid, cuidamos a nuestros bares y a nuestros restaurantes. Ellos forman parte de nuestro equipo y no les vamos a dejar solos. La Fundición, Belmondo, Tatay, Paraíso 13, La Dama de la Motilla, La Berrea, La Raíz, Cubi, La Nieta, Sepionet, Magic Rock, Pide por esa Boquita, La Sandunguera, La Solana, Nakama, Asados Carolina, Torreznito, Cinco y Caña y Cocomo Sports Bar. ¡Mucho ánimo y mucha fuerza!
Zona de Marca, David García.
Bueno, pues volvemos en este Zona de Marca, ya apenas 24 minutos nos restan de este fantástico y maravilloso programa que presento yo, sin duda alguna, pero que no podría ser, no podía tener tal magnitud si no fuera por tanto José Carlos Crespo como Víctor Molano, que son los auténticos gurús del balón oval vallisoletano, castellano leonés, y yo me atrevería a decir de parte de España.
Siempre no, a tu sombra, David.
No puedo decir
siempre,
todo.
Siempre cobijados bien, por tu alargada sombra.
Ya sabes que al que a buen árbol se arrima...
Te iba a decir cómo acaban todos los dichos.
Sale meado por los perros. Pero bueno, hoy tenemos un invitado especial, virtual, lógicamente, telefónico, y la verdad es que es de esos invitados que nos encanta, porque en Zona de Marca, todos estos años, siempre hemos prestado atención, especial atención, a la cantera, a los chavales, a los niños que han ido creciendo, que han ido madurando, y esta familia nos tiene maravillados y encantados. Si siempre hemos sido... fans de Alex Alonso, ha venido su hermano pequeño, ha venido su hermano Martín y le ha quitado las pegatinas por la izquierda. La verdad es que los dos son dos auténticos fenómenos, pero Martín Alonso sería una auténtica joya que poco a poco nos está deslumbrando. Martín, ¿qué tal? Bienvenido.
¿Y qué tal? Buenas noches.
Bueno, un fin de semana sin duda especial para ti. Bueno, yo creo que está siendo un año especial, pese a todo el jaleo que tenemos encima con esto del COVID. Está siendo un año muy especial para ti, ¿no?
Sí, la verdad es que muy contento después del partido de este finde. Y sí, el año está siendo muy bueno a nivel general y esperemos que continúe igual, la verdad.
Bueno, un ensayo digno de ver, ¿eh? Un ensayo digno de recordar, sin duda alguna, el de este fin de semana.
Sí, sobre todo por ser el primero en el top 14 y después de un partido que fue bonito de ver también y que jugamos muy bien colectivamente.
Recordamos, Martín Alonso es vallisoletano, juega actualmente en el top 14, José Carlos en el Stade Rochelais.
El Estado Rochelle.
Estado Rochelle, que estoy avanzando.
Hola, Rochelle.
Hola, Rochelle.
Sí.
21 años, 20 o 21, Martín.
20 años. Hago 21 el miércoles.
Ah, digo, yo sabía que andaba por ahí. 21 años y, bueno, ya integrante de esa selección Seven con Pablo Feijóo y, sin duda, con muchos techos que tirar todavía, ¿no, Martín?
Sí, me quedan muchas cosas que por hacer y sigo trabajando para poder llegar a ellas, pero sin presión tampoco, que es lo importante.
La respuesta ya la sé, pero ¿hay tanta diferencia entre el rugby francés y el español?
Sí, a nivel físico y técnico ahora mismo sí que hay bastante diferencia debido al nivel más profesional que puede existir en la liga.
¿Cuántas horas entrenas al día de gimnasio, por ejemplo?
Bueno, de gimnasio, físico? Pues... De físico y gimnasio, pues una semana normal, 3-4 o algo más, puede ser. Depende de la semana que sea.
¿Diarias?
Pero sí. No.
En total.
A la semana, entre 3 a 4 horas, solo de gimnasio
sí,
a la semana.
Sí, sin
contar el campo.
Eso es, específicamente físico. ¿Y luego en campo cuánto hacéis?
Pues hay días que tenemos doble sesión, una hora por la mañana, una hora y media por la tarde, y si no, suele ser una hora y media de entrenamiento los días que tenemos una sesión.
Es una actividad totalmente incompatible con otras cosas, quiero decir, eres profesional al 100%.
Sí, no puedes hacer nada más porque tu día está enfocado desde por la mañana y al rugby y los horarios son muy complicados y muy largos durante el día y acabamos bastante tarde, la verdad.
Uh-huh. José.
Buenas tardes, Martín. Oye, a mí me llama la atención el saber qué siente un chico. Bueno, un chico en comparación a mí, un chico porque te saco 20 años, pues ya ves. Cuando acompañas ahí una intercepción, un corte de balón donde se pira uno de tus compañeros y quién está allí para apoyar, bueno, pues está Martín Alonso, un chaval del BRAC de Valladolid que marca un ensayo, se levanta y se tiene que abrazar allí con fenómenos que supongo que hace un año o dos años eran tus auténticos ídolos. Y ahora resulta que bueno, pues que juegas con ellos. ¿Eso cómo se lleva, macho?
Pues poco a poco lo vas normalizando, porque no es una cosa que llegas de cero a 100 en un momento poco a poco, cuando vas subiendo a entrenar con los profesionales, vas integrando el grupo, pues te vas acostumbrando y al final haces de eso una normalidad. Pero sí, en el principio es bastante chocante, digamos, y al final te acostumbras a ello de alguna manera. Pero sí, verles entrenar y con los grandísimos jugadores que tengo la oportunidad de jugar es un placer, la verdad.
Una de las cosas que os definen tanto a tu hermano Alex como a ti, o por lo menos yo los defino así, es que tenéis una cabeza fría de narices, ¿eh? Sois bastante tranquilos, la verdad que miráis la vida incluso dentro del campo con tranquilidad, no me refiero con lentitud, sino con frialdad, y bueno, la verdad que eso, no sé si a la hora de jugar te viene bien o te viene mal, te achuchan. ¿Cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles dentro del equipo?
Pues depende qué tipo de jugador seas, porque haya jugadores que les viene mejor estar como más dentro del partido, más como intensos o como más hiperactivos, y hay otros que les hace falta más estar tranquilos y tener la cabeza fría para poder sacar su máximo potencial. A mí yo creo que me funciona más bien la segunda, la de estar concentrado pero a lo mío y estar más o menos de como abstraerme un poco del partido para poder hacer el juego que sé hacer. No sé a otros jugadores los que les funciona, pero a mí de momento es lo que intento y lo que me está funcionando.
Víctor.
Bueno, Martín, pues enhorabuena antes de nada. Y yo quería que nos hicieras una reflexión un poco, porque claro, tú, a lo mejor algún aficionado que no sea el rugby piensa, este chico ha llegado allí, tiene 21 años, pero tú llevas ya, yo creo que son 3 años ya en Francia, ¿no? Porque estuviste en el conjunto espoir de Clermont.
Son más, son alguno más.
¿A qué edad?
Me fui hace 5 años, cuando tenía 16. Me fui cuando tenía 16 años, hace 5 ya.
Claro.
Y sí, ha sido un camino duro. No ha sido fácil y contento, porque cuando te vas también tan pronto a un país que no sabes el idioma, al principio cuesta un poco y luego te vas adaptando y muy contento de poder tener la oportunidad y jugar al máximo nivel, la verdad.
Claro, porque es una apuesta que hiciste claramente por el rugby, ¿no? Y supongo que ahí también el apoyo de tu gente, de tu familia, porque para un chaval de 16 años y sea otro país que no, lo que tú dices, que no conocías ni el idioma, ¿no? Pues supongo que eso, ahora visto con perspectiva, pues no sé si a lo mejor te da hasta más vértigo, ¿no? O bueno, ves que desde luego ha dado sus frutos, ¿no?
Sí, a ver, fue una apuesta por el rugby, pero sin dejar de lado otras cosas. Pues el proyecto escolar lo sigo llevando a día de hoy y lo llevé desde que me fui de España también, siendo consciente de lo importante que era y sí, pero al final fue una apuesta por dejar cosas atrás, por intentar llegar a donde estoy más cerca hoy que ayer de poder conseguir mis objetivos y sí que es un camino largo y esto solo es el principio, además, así que tampoco prefiero no pensarlo porque si no... Igual es peor.
Martín, soy José Carlos. Oye,
de nuevo.
Hemos hablado bastantes veces con tu hermano Alex y él siempre cuando le preguntas, bueno, ¿qué tal? Él siempre dice, mi hermano Martín está hecho una bestia, ¿sabes? O sea, yo creo que Alex, uno de sus jugadores favoritos es Martín. ¿Es para Martín también uno de sus jugadores favoritos, Alex?
Sí, de siempre mi hermano ha sido mi ejemplo y modelo a seguir, y tanto como el rugby fuera, pero en el rugby es un grandísimo jugador con una calidad tremenda y una visión de juego que muy pocos jugadores tienen y que es una cosa que me fijo para intentar mejorar ciertas cualidades que me gustaría tener como él, la verdad.
Como dices, tú eres Little Magic, ¿no? O sea, tu hermano es Magic y tú eres el pequeño mago, ¿no? El que va detrás de...
Hombre, soy el hermano pequeño de la familia, así que sí, se podría decir.
Oye, otra cosa, yo me imagino, porque no tengo el placer de conocer a vuestros padres, pero son muy estrictos con vosotros, porque si habla igual que hablando contigo hablas con Alex, y siempre los dos decís lo mismo, ¿no? Bueno, el deporte es el deporte y lo intentamos hacer lo mejor posible, pero sin olvidar otra serie de obligaciones que también tenemos. Son muy estrictos con vosotros para poder, porque yo creo que hay que tener disciplina, ¿no? Para poder llegar a las metas, tanto tu hermano con el Seven, donde ha estado 3-4 años dándolo todo y a un nivel impresionante, y ahora en el que sos entre pionales, como tú, pues efectivamente es el segundo partido consecutivo titular en un equipo como la Rosell, que es el primer clasificado de la liga más poderosa del mundo, del top 14, ni más ni menos.
Sí, pues no especialmente. A ver, nuestros padres no son muy estrictos, sino no desde pequeño nos enseñaron lo que creían ellos que era lo más importante pero luego dejaron en nuestras manos decidir si nosotros pensamos igual o no. Y creo que tanto mi hermano como yo les hemos hecho bastante caso, aunque nunca nos forzaron a pensar igual que ellos. Y también yo creo que muchas de las cosas también es producto de la rivalidad que hemos podido tener mi hermano y yo desde pequeños, tanto en el deporte como fuera, para mejorar, pensando en ser mejor que el otro, puede ser.
Vamos, que si ya les decía que fregaba los platos, por narices les tenés que fregar tú, ¿sabes? Competís con todo, ¿no? Hasta para fregar.
Hombre, hasta para fregar los platos igual no, pero para el resto de cosas sí.
Víctor. Por cierto, ¿qué te cuenta Alex después de tantos años que ha estado él con el proyecto de la selección de Seven? Este año pues ha vuelto al 15 y bueno, a nosotros por lo menos por lo que estamos viendo, tú seguro que también has visto los partidos, pues está destacando, ¿no? ¿Cómo le estás viendo y qué te cuenta él?
Sí, le he visto todos los partidos y hablo casi todos los días con él.
Ah, o sea, sigues la liga en
Y
emisiones deportivas, ¿no?
¿Perdona?
Que sigues al equipo en emisionesdeportivas.com, ¿no?
Sí, siempre,
Muy
siempre.
bien, muy bien,
Sigo,
Martín. Eres fan de emisiones.
vuestros. Hombre, siempre. Sigo vuestros comentarios rigurosamente todas las semanas, ya sea en directo o diferido.
Muy bien.
Así que, bien, sí, pues veo al equipo bien, con fluidez de juego, por ejemplo, el día del Chami algo más que este fin de contra Ordizia, y veo que Alejandro lo está haciendo bien y que se ha adaptado bien de cambio del 7 al 15, que tampoco es fácil, y que está haciendo de momento una buena temporada, a ver si puede seguir así y si las lesiones lo respetan y que el equipo vaya hacia adelante, que pinta muy bien, la verdad.
Y en cuanto a lo internacional se refiere, bueno, lo internacional en tu caso es todos los
Correcto.
días que te levantas fuera de
Sí.
España. Pero en cuanto a la selección española, acumulabas ya dos CAP, ¿no? Contra Georgia y contra Bélgica jugaste el año pasado también, ¿no? Justo
No,
antes.
contra Bélgica
Ah,
no
no, contra
contamos.
Bélgica no, fue contra Georgia solamente.
Solo contra Georgia, sí.
¿Qué tal esa experiencia de jugar con la selección española? Porque al final tú has sido internacional en todas las categorías inferiores, yo creo, desde que existe desde el primer equipo de la selección española. También en Sevens has jugado dos convocatorias, ¿no? De las World Series, si no me equivoco. Esa experiencia internacional te aporta mucho, te gusta, te encuentras cómodo jugando con el equipo nacional.
Pues lo primero que fueron dos sueños realizados, tanto jugar a las World Series con mi hermano como jugar mi primera Cup con el 15 del León contra Georgia. Y la verdad es que te aporta mucha experiencia, que es muy importante la experiencia para un jugador de rugby. Y también como pues competitividad, integración en el equipo. La verdad es que fueron dos experiencias muy buenas, tanto a nivel de rugby como también de relación con los compañeros e integración con el grupo.
Oye, ¿te pone problemas el club a la hora de venir con España? ¿Es un trato fluido? ¿Cómo va esa relación?
Va bien, la verdad, no me ponen nunca ningún problema y bueno, a ver si sigue así.
Sí, sigue así para seguir subiendo caps. ¿Dónde está el top? ¿Dónde quiere llegar Martín?
Uf, no tengo ni idea.
Un mundial con
Pues
España, ¿no?
un título de top 14.
Un título de top 14, una
No,
Champions.
pues yo diría ser el mejor jugador que podría ser. No, no diría nada en concreto, la verdad.
Impresionante. Realizado. Oye, la verdad
¿Has
que.
organizado ya la peña que será allí en la Rosell? Les hablas de. Yo estudiando la carrera viví muy cerquita de donde vives tú ahora, y me acuerdo que le hablaba a todo el mundo del Quesos Entre Pinares y del rugby en Valladolid y tal y cual, y la gente alucinaba. Me decía, ah, pero que hay rugby en España, ¿sabes? Eso sigue siendo así por allí cuando dices que eres español de Valladolid y que juegas al rugby. Te siguen preguntando.
Depende la gente. Hay gente que está más enterada en el rugby, sí que sabe que España ha crecido un montón a nivel internacional como potencia, aunque nos queda mucho trabajo por hacer, y otros que sí que siguen un poco más en el pasado y no saben muy bien si hay rugby profesional en España, si hay buena calidad de la liga, y siempre que me lo preguntan trato de explicarles lo mejor posible que sí, que hay mucha calidad en España y que se está teniendo un proyecto ambicioso para seguir trabajando y mejorar como selección y en la liga interna de División de Honor también.
Martín Alonso Muñoz, muchísimas gracias, te deseamos todo lo mejor.
Perdona, gracias. David, Munoz, que a lo mejor no le suena familiar, porque es como le llaman allí, le dicen Munoz los comentaristas. Correcto.
Muchísimas gracias, te deseamos lo mejor, que sea paso a paso, ahora en La Rochelle, firmes ese contrato dentro de poco súper profesional y continúes elevando y llevando el rugby español pues por toda España, quizás Inglaterra, Francia o donde sea, pero te seguiremos de cerca, Martín, muchísimas gracias por atender la llamada.
Vale, muchas gracias. Suerte. Muchas gracias a vosotros. Adiós.
Bueno, pues sin duda, como decíamos, y lo presentábamos, Martín, un auténtico fenómeno con una cabeza que la verdad que es digno de elogiar, ya no solo su juego en el campo, sino esa forma, esa táctica, esa técnica que tiene, sino cómo es como persona. La verdad que son los dos. Yo soy fan incondicional de Alex y por supuesto de Martín, al que no tengo la... el gusto de haber tratado más directamente con él, por decirlo así.
Pues sí, porque fíjate, desde los 16 años en Francia, que es una... me llama la atención, ¿no? Porque es una manera de perseguir los sueños, pero de verdad, de agarrar el sueño y decir, lo voy a perseguir.
Vamos con nuestras secciones. Empezamos, lógicamente, con la sección de los datos, la sección de Víctor Molano, la calculadora.
Saqué de mi bolso una calculadora para sacar cuenta de libras y cuadros. Vamos, sí, a multiplicar y hacer operación.
Bueno, Víctor, vamos, que si no se nos va el tiempo.
Cada vez me gusta más la música, ¿eh? Me va entrando poco a poco.
¿Pero te gusta esta más o la de...?
Esta
más, ¿no?
Esta más.
Gonzalo apunta, ya sabes. La otra de vez en cuando para que no se nos duerma. La de...
Bueno.
No sé, me acuerdo cómo se llama... Melody.
La de los gorilas, iba a decir
eso,
yo.
Eso.
Voy muy rápido para no quitarle tiempo a la sección estrella. Este año hemos comentado mucho que en la liga pues hay menos jugador foráneo, se tira más de gente de la casa. Y digo, a ver qué ha pasado en la categoría sub-23, ¿no? Que llevamos un par de jornadas. A ver qué ha pasado ahí con los convocados. Ya sabéis que puede haber jugadores que no sean sub-23.
Por cierto, que no hemos dicho los resultados. Victoria para los equipos vallisoletanos, 0-45. El Braques entre Pinares al Aparejadores de Burgos. Y el Silvestre de Salvador venció en casa el Emerging 34-19 al Complutense Cisneros.
Bueno, pues he analizado las dos primeras jornadas. Me hubiera gustado analizar la de los dos grupos, pero desconozco la razón. En la página web de la federación no se pone si son sub-23 o no en el grupo B. Son el grupo A, en el de los conjuntos vallisoletanos. Bueno, pues resulta que el año pasado... Había una media de más o menos 7 titulares, no eran sub-23 en esos partidos, y 10 convocados en las dos primeras jornadas de la sub-23. Este año ha bajado bastante ratio, pues son 4 titulares de media y 7 de sub-23. Lo vemos en los partidos que ya han disputado Silvestre de Salvador y Braques entre Pinares, que son los que tenemos más cerca. Si veis, hay mucho chaval joven, mucha cara renovada. El otro día, Silvestre de Salvador, sub-23, creo que solo tenía 5 o 6 jugadores del año anterior. Han renovado mucho los dos equipos. Seguramente algo más el Chami, pero también el Quesos tiene mucha gente nueva y eso hace que haya renovado. Y entonces, digamos que... Es un efecto lógico, ¿no? Está sufriendo el arrastre un poco el sub-23, los equipos de arriba tienen que tirar un poquito más de gente de la casa, por los sub-23 aún más de chavales jóvenes, ¿no? Y solo son, y seguramente, pues solo 4 jugadores de media como titular en un equipo de 15, pues indica que vamos por el buen camino, que esa liga, ¿no? sub-23 va respondiendo a lo que se espera de ella, ¿no? A formar a esa gente joven.
Esperemos que se consolide el formato de la liga y los clubes no se apeen de dicha liga y puedan seguir pues apostando y que al final pues hace bien, lógicamente, a la cantera del rugby nacional. Lo que hace muy bien, y no a la cantera, sino a nuestras mentes, porque nos despeja, porque nos dispersa, porque nos relaja, es conocer esas historias que nos evaden hacia otros tiempos, hacia otros lugares, hacia otras peleas entre el pequeño, el grande, el desvalido contra el abusón. Esas historias que José Carlos Crespo solo encuentra debajo de las piedras son su sección, la sección quijotesca.
Bueno, pues La verdad es que, David, echo mucho de menos el barco, porque eso de que no me des la entradilla y me digas, venga, que ya he roto, siempre me estoy un poco tenso, estoy un poco tenso para saber cuándo.
Yo, si quieres,
cuando,
te lo digo igual, aunque estés escuchando la música.
Cuándo empezar. Bueno, pues, la sección de hoy es, no es otra cosa que un recuerdo, ¿no? Un tributo a. Es verdad que en la última semana hemos perdido. Fallecía Diego Armando Maradona, uno de los deportistas más importantes o con más renombre de la actualidad. Eso tapaba un poco la triste noticia que recibíamos el martes pasado del fallecimiento de Christophe Dominici, el jugador de los Bleus, de los franceses, ¿no? El jugador de la selección francesa. Y bueno, pues leyendo cosas, decía, joder, la verdad es que este hombre, fíjate que marcó aquel ensayo decisivo en aquella semifinal que echaron a los All Blacks, bueno, descalificaron a los All Blacks de aquel mundial, y las cosas que había hecho este hombre, interesante un poco por su palmarés o por la trayectoria que había tenido a lo largo de sus años. Y la verdad es que es cierto que era un hombre con una vida atormentada, donde había sufrido muchos mazazos en su vida. Perdió una hermana siendo muy joven en un accidente de tráfico, luego la mujer desapareció, le abandonó, bueno, en fin, había tenido episodios muy duros en su vida, lo que le había llevado a tener esa debilidad mental y a tener problemas,
depresiones
y cosas así, bueno, y al final pues derivaban en lo peor que puede derivar. Pero entre todas las cosas que veía, me llamaba la atención el Super Moscato Show, un programa que hay en la radio francesa, que lo lleva Thierry Moscat, que es un extalonador de la selección francesa, efectivamente. Y que bueno, pues contaban una anécdota, dos viejos compañeros, el propio Vincent Moscato, que realmente se llama Thierry, pero bueno, su nombre artístico es Vincent Moscat, que se juntaba con Diego Domínguez, esa apertura del Estado de Francia, que era de ascendencia argentina, pero bueno, se nacionalizó italiano y es uno de los grandes jugadores italianos. Yo creo que sigue ostentando el récord del mayor anotador dentro de la selección italiana, que llegó a debutar con los Pumas. Creo que jugó dos veces con los Pumas, le cerró la puerta Hugo Porta, y se nacionalizó italiano y siguió jugando en Italia. Y este hombre, que era apertura en París, junto con Dominici, que era ala en ese mismo equipo, contaba que en 2004, cuando se hacían con el torneo de top 14 en esa final frente a Montpellier, que este hombre, él decía que siempre quería que fuera en su equipo, porque era un ganador, porque era un auténtico ganador, siempre competía por absolutamente todo. Dice, en cualquier entrenamiento, en cualquier cosa, este hombre competía, siempre quería tener una persona así en mi equipo, porque siempre el tío tenía una mentalidad ganadora, y decía que además que era un tío muy, muy espontáneo, ¿no? Dice que estaban en la final del top 14 y que de repente llega Christophe Dominici, se tira un drop, cosa que habitualmente, lógicamente, Lala no lo hacía. De hecho, era Diego Domínguez el encargado, era el verdadero artillero, ¿no? De ese equipo, y según marca el drop, pasa, pitan los puntos, y se da media vuelta y le dice, ¿has visto cómo pegarla? Le decía al hombre este, al verdadero artillero, le decía, ¿has aprendido de cómo hay que pegarla, ¿no? Y dice que claro, que eso le puso, eran íntimos amigos, pero que eso le picó, y que en la siguiente jugada le pasa un balón y que a 40 metros, desequilibrando porque le llegaba el apoyo, que se soltó un drop el tío, ¿sabes? Que sabía perfectamente que tácticamente era lo último que debía hacer en ese momento, con tan buena suerte que el drop pasó y marcaron otros puntos. Al final se hicieron con el campeonato, tal, y que hizo lo mismo, se dio media vuelta y dice, tú la sabes pegar, pero has aprendido un poco de momento, ya aprenderás a pegarla como la pego yo, sabes que desequilibrado y todo lo pasado. La verdad es que si veis el programa, que hay podcast y tal, es muy emotivo como lo contaba el hombre, entre risas y lágrimas, y se acordaba
yo
de
lo que pasa es que el francés no lo tengo muy dominado, pero bueno, si tú me lo vas subtitulando, pues seguro que podremos hacer algo. La verdad que ha sido una semana mala con muchas pérdidas, como tú bien comentabas, la de este jugador mítico francés, la de Maradona o la de Juan de Dios Román como figura del balonmano nacional. Pero bueno, es un 2020 que olvidar, y lo olvidaremos pronto. Volveremos al barco y volveremos con todos ustedes este fin de semana. No hay partido, no tenemos programa el lunes, les dejo de puente a los chicos y volveremos, bueno, el siguiente día veré. Si es mi último programa, ¡este abogado!
¡Despídete!
Pero si este es mi último programa con vosotros en directo aquí, en los estudios de Radio Marca. Luego ya desde Ecuador hablaremos, ¿no? Haremos el programa online, ¿no?
Hombre,
o algo eso.
No sé.
Oye, como diría mi abuela, eso corre mucho, ¿eh?
Eso cuesta mucho, eso cuesta mucho. Gracias, Víctor. Gracias, José Carlos. Hasta el siguiente programa. Gracias a todos ustedes. Sigan informados todos los días de lunes a viernes con Chus Rodríguez y Jesús Pérez Baraja de 1 a 3 de la tarde. ¡Hasta luego, amigos! Gracias.
Radio Marca, el deporte que se vive.